La siguiente es una realización de JS Producciones.
La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo.
Alberto Fernández dijo: el que piense que quiero ser presidente para indultar a alguien es un estúpido. En un mano a mano con Telenoche, el precandidato aseguró que Cristina Kirchner tendrá un rol central en su posible gestión. Tiene mucho para dar, dijo. Mauricio Macri está dispuesto a ampliar Cambiemos en busca de la reelección. Lo admitió Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El lunes se llevará adelante la cumbre de la Unión Cívica Radical. En medio de las discusiones para definir las fórmulas que competirán en las elecciones 2019, desde el gobierno se dejó entrever la posibilidad de que Cambiemos busque unir fuerzas políticas para lograr la reelección. Si la segunda etapa de un gobierno precisa de mayor apertura o de un vicepresidente que represente algo que pueda ampliar a Cambiemos, yo creo que Mauricio Macri está dispuesto a analizarlo, afirmó Rogelio Frigerio. El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda planteó que la táctica electoral todavía no está cerrada y calificó de inusual que un jefe de Estado que aspira a renovar mandato compita en una interna, en alusión al pedido de algunos socios de Cambiemos que pide que se habiliten las PASO. No hay ningún antecedente, ni en la Argentina, ni en otros países, que un presidente que va a una reelección compita en una interna. El presidente ha dicho, y ya hace tiempo, que él está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que es un proceso largo que necesita todavía de más tiempo y continuidad, afirmó. Sus declaraciones se produjeron en medio de un miércoles que estuvo marcado por las idas y vueltas del peronismo alternativo. Roberto Lavagna reiteró que no piensa ir a las PASO con Alternativa Federal, mientras los líderes de este espacio, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, participaron de una cumbre. En medio de la tensión con Roberto Lavagna, Schiaretti invitó al conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli, y al precandidato a presidente Daniel Scioli a formar parte de Alternativa Federal. Desde el entorno del presentador aseguran que la convocatoria representa un gran honor para él. No estamos cerrados a ninguna opción. Me parece que ampliar la base de sustentación política de un espacio como el nuestro no está vinculado solamente a una PASO. Y en definitiva, va a ser la Mesa Nacional de Cambiemos, con todos los integrantes del espacio, los que terminen de definir la mejor estrategia electoral, remarcó el ministro. Desde el gobierno esperan que el próximo lunes se lleve adelante la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Seguramente a partir de allí podrá empezar a definirse la fórmula presidencial. Así, Frigerio indicó que en esa cumbre seguramente algunos de estos temas también se toquen. Juan Guaidó apuntó contra Cristina Kirchner. Utilizó recursos estatales para financiar movimientos ideológicos. El autoproclamado presidente de Venezuela se manifestó en estos términos. También dijo que la corrupción en Odebrecht galopó por Latinoamérica. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mira con recelo el posible regreso al poder de la exmandataria Cristina Kirchner, que la semana pasada anunció que será parte de la fórmula de Unidad Ciudadana, liderada por Alberto Fernández. En una entrevista con TN, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela dijo que los argentinos deben reflexionar sobre cuál fue el manejo del poder que hizo el gobierno anterior, ya sea a favor o en contra de la gente. Todos vimos cómo Hugo Chávez, Lula da Silva o los Kirchner utilizaron los recursos de nuestros estados para financiar un movimiento ideológico. En este sentido, Guaidó continuó: todos vimos cómo la corrupción en Odebrecht galopó por Latinoamérica, cómo el dinero de los venezolanos, en el caso de PDVSA, fueron blanqueados en muchos sitios y también financiaron campañas. Con respecto a la Argentina, el opositor al chavismo recordó el caso de Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano que quiso entrar en 2007 con una valija con $800,000 al país. Todo esto me lleva a la reflexión sobre cuál fue el manejo del poder que le dieron en favor y en contra de la gente. En lo que respecta a Venezuela, fue terrible el uso que le dieron al poder, a los hombres del Estado y cómo malversaron millones de dólares en detrimento de la región, apuntó sobre la gestión chavista. Cristina Kirchner volvió al Senado, evitó hablar del juicio y pidió tratar una ley que beneficie a la Cruz Roja. Tras sentarse en el banquillo de los acusados, la senadora de Unidad Ciudadana participó del debate del proyecto de traspaso de mando presidencial. Incendio en un boliche de Villa Crespo, evacúan a los vecinos. El fuego se desató ayer a la tarde sobre Scabrini y Ortiz. Trabajaron 4 dotaciones de bomberos. Las llamas alcanzaron la planta baja y el primer piso del local, ubicado en la calle Scabrini y Ortiz, esquina Loyola. Ante el peligro, los vecinos fueron evacuados y en el lugar trabajaron 4 dotaciones de bomberos. Los bomberos de la ciudad de Buenos Aires informaron que el fuego se desató en un local de nombre Marqué, en el que funciona un canto bar, y en un primer piso destinado a casa de departamento. Confirmado por la Conmebol, Tigre podrá jugar la Libertadores si gana la Copa de la Superliga. El Matador está habilitado para disputar el torneo más importante del continente si conquista el certamen nacional. La Confederación Sudamericana de Fútbol dio marcha atrás en su postura inicial. Persecución, choque y muerte en San Miguel del Monte. Escuché 4 disparos, dijo el testigo que presenció el choque en San Miguel del Monte. El hombre contó que lo llevaron a declarar a la comisaría y no firmó el acta porque habían deformado sus dichos. Vi los cuerpos en el piso, aseguró. Este hombre presenció el último tramo de la persecución policial que terminó con el choque y muerte de 4 jóvenes en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte. El testimonio que le dio a TN lo replicó ante la policía y el fiscal del caso. Vi todo. Fácilmente fueron 4 disparos. Los chicos tenían entre 13 y 22 años. Murieron este lunes por la madrugada tras chocar el auto en el que viajaban contra el acoplado de un camión cuando eran perseguidos por un patrullero de la policía bonaerense. Por el hecho, desafectaron a los 2 agentes que participaron del hecho y al jefe de la comisaría local. Eran nenes, no delincuentes, dijo la mamá de una de las víctimas del choque en San Miguel del Monte. Un joven de 23 años y 3 adolescentes de 13 y 14 paseaban en auto. La policía los quiso detener y chocaron contra un camión. La mujer pidió a los testigos que no tengan miedo de declarar. No tiene explicación por qué dispararon así, se lamentó uno de los familiares de las víctimas del confuso accidente ocurrido este martes en San Miguel del Monte, en el que murieron un joven de 24 años y 3 chicos de 13 y 14. Los cuatro iban en un auto y chocaron contra un camión estacionado mientras escapaban de un móvil policial. La recuperación económica se frenó en marzo y la actividad cayó 1,3% en la comparación mensual. De acuerdo a los datos del INDEC, la actividad retrocedió 6,8% de forma interanual y acumula 11 meses consecutivos en descenso. La canasta básica aumentó 2,6% en abril y una familia necesitó 29.493 pesos para no ser pobre. Se encareció 15,7% en lo que va del año y 61,5% en los últimos 12 meses, informó el INDEC. Condenaron a 8 años de prisión a El Chacal Ilustre de Gualeguaychú por abuso de menores. La justicia encontró culpable a Gustavo Rivas por un caso de violación y lo absolvió en otras denuncias. La fiscalía había pedido una pena de 25 años de cárcel. Y surgió la provocación de El Chacal Ilustre tras la condena. Voy a disfrutar de mi libertad, dijo. Gustavo Rivas recibió 8 años de prisión por un caso de violación. Sin embargo, no irá a prisión y recibirá la domiciliaria cuando la sentencia quede firme. Ahora me voy a casa a seguir trabajando, señaló. El abogado Gustavo Rivas, conocido como el Chacal Ilustre, salió caminando solo del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú después de ser condenado por corrupción y promoción de la prostitución en el caso de un menor y absuelto en otras 11 denuncias. A pesar de la sentencia, el letrado seguirá libre hasta que la sentencia quede firme. El borrador de la UCR que inquieta al gobierno pide mayor influencia y ampliar Cambiemos. Efectivamente, está el documento preliminar que presentará la cúpula del partido. El Partido Centenario reclama que la coalición, nuevos actores, reglas escritas y mayor participación. Mauricio Macri evitó hablar sobre Cristina Kirchner, pero lanzó: "Nosotros no escondemos los problemas". El presidente recorrió las obras de un nuevo parque eólico en Río Negro que sumará 124 megavatios al sistema interconectado nacional. Así es que Macri recorrió el miércoles las obras de un nuevo parque eólico en la localidad de Pomona, provincia de Río Negro, que generará energía para 112.000 hogares al aportar 124 megavatios al sistema interconectado nacional. El presidente, lejos de usar el anuncio con tono electoral, solo reiteró que en su gobierno trabajan en equipo sin esconder los problemas, yendo a la raíz de los mismos, sin atajos, para lo que se está haciendo dure para siempre. Como parte del cambio, pusimos el foco en ser uno de los productores importantes de energía a nivel mundial y que sea energía limpia. Este parque eólico, que genera 9.000 puestos de trabajo, podría abastecer 2 veces a Bariloche, aseguró. Por otra parte, Macri felicitó en persona a Alberto Huedetilnek por la gran elección de su ex ministra de Turismo, Arabela Carreras, que el 10 de diciembre asumirá como gobernadora de Río Negro. De esta manera, el presidente evitó referirse al inicio, el día anterior del juicio a Cristina Kirchner, por el direccionamiento de las obras viales a favor de Lázaro Báez. La senadora se sentó el martes por primera vez en el banquillo de los acusados. Denuncian que faltan menores de 18 años en el padrón electoral y extienden el plazo para hacer reclamos. Según la Cámara Nacional Electoral, los problemas se originan en las demoras del RENAPER en enviar las listas. La Cámara Nacional Electoral de esta manera extendió hasta el 29 de mayo el plazo para que los ciudadanos verifiquen sus datos personales en el padrón provisorio y realice reclamos. La determinación fue tomada luego de que varios menores de 18 años denunciaran que no habían sido incluidos en el listado. Según el organismo, los inconvenientes fueron ocasionados porque el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, tardó en enviar los datos actualizados. Maduro propuso adelantar elecciones parlamentarias y ordenó capturar a cualquier traidor en la Fuerza Aérea. Juan Guaidó tildó al líder chavista de cínico por su intención de adelantar los comicios programados para el 2020. En medio de un creciente enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro intentó dar dos pasos adelante de la oposición. Propuso adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, dominada actualmente por sus adversarios, y tras tres semanas del fallido alzamiento militar, encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, ordenó la Fuerza Armada capturar sin vacilar a los uniformados traidores. El dólar se mantuvo estable y el riesgo país volvió a superar los 900 puntos. El precio para los ahorristas promedió 46 pesos con 5 centavos, por lo que se prolonga la estabilidad cambiaria en lo que va de mayo. El índice elaborado por JP Morgan revirtió la tendencia a la baja.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
La médica baleada relató el dramático asalto. Saqué un arma, forcejeamos y empezamos a disparar. Cuando me di vuelta, mi papá estaba muerto. Sabrina Scheffelear pidió a los investigadores que encuentren a los culpables, que están prófugos. Un día después del trágico asalto que sufrió en su consultorio en la localidad bonaerense de Ituzaingó, Sabrina Alejandra Scheffelear, la médica baleada, le pidió a la justicia que encuentre a los asesinos y recordó el dramático momento en que vio muerto a su padre. La cardióloga sostuvo que el hombre y la mujer que el lunes se presentaron en su domicilio a metros del cruce de las calles Honorio Pueyrredón y Gabriela Mistral no eran pacientes suyos habituales, pero habían solicitado un turno telefónico. Apareció un cruel video que muestra cómo roció con combustible a dos indigentes mientras dormían. Los prendió fuego y escapó. Fue en Mataderos. El propio agresor filmó el ataque y lo viralizó en las redes. Un ataque inexplicable tuvo lugar hace dos semanas en el barrio porteño de Mataderos. Las víctimas son dos indigentes que dormían sobre un colchón bajo la autopista. Los rociaron con combustible y los prendieron fuego. Los agresores están prófugos. El hecho trascendió en las últimas horas gracias a las imágenes que uno de los atacantes se ocupó de grabar con su celular y compartir después en las redes. Estacionaron su auto en General Paz y Alberdi y fueron directo hacia dos hombres en situación de calle que dormían bajo la autopista. Sin mediar palabra, uno de ellos tira el líquido inflamable sobre las víctimas y enciende el fuego mientras su compañero registra la escena. Recién cuando corrían de nuevo hacia el vehículo para escapar, se los escucha insultar a los indigentes. Las víctimas se despertaron envueltas en llamas. Uno de ellos pudo llegar por sus propios medios a un hospital cercano. Tenían quemaduras severas en la cara y también en los brazos y en las piernas, por lo que estuvo internado varios días antes de que le dieran el alta. Nada se sabe, en cambio, de la otra persona que fue agredida. Los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar el auto en el que huyeron los agresores, que permanecen prófugos. Violaban, obligaban a realizar orgías y grababan a sus sobrinos de entre 5 y 10 años. Los tíos de las víctimas fueron detenidos en Tigre. Por la misma causa ya está preso el padre y buscan a la mamá, que está prófuga. Un hombre de 41 años y su mujer de 39 fueron detenidos este martes en la localidad bonaerense de El Talar, acusados de violar, filmar y obligar a realizar orgías a sus 6 sobrinos de entre 5 y 10 años. Por la misma causa ya estaba preso el papá de las víctimas y la madre se encuentra prófuga. Procesaron con prisión preventiva a El Cachila por el asesinato de Lola Chomnalés. Se trata de Ángel Moreira, un cuidacoches de 33 años que está detenido desde el lunes. Para la Fiscalía de Uruguay existen elementos suficientes para imputarlo. Los padres de Lola Chomnalés, tras la detención de un nuevo sospechoso, dijeron: estamos por el buen camino. Junto a un equipo de Telenoche, Adriana Belmonte y Diego Chomnalés volvieron a Uruguay y recorrieron los últimos lugares por los que caminó la adolescente asesinada en 2014. Campagnoli, tras el primer día del juicio a Cristina Kirchner, dijo: empieza a haber resultados. Invitado en TN Central, el fiscal analizó la situación judicial de la expresidenta, acusada de haber direccionado contratos de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Después de que la expresidenta Cristina Kirchner se sentara por primera vez en el banquillo de los acusados por la causa Vialidad, el fiscal José María Campagnoli aseguró que fue muy difícil investigar durante sus gobiernos y que recién ahora empieza a haber resultados. La precandidata a vicepresidenta es considerada parte de una asociación ilícita en calidad de jefe entre el 8 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 para apropiarse de fondos públicos con maniobras de defraudación al Estado, según el fiscal del juicio, Diego Luciani. Por su parte, Alberto Fernández cuestionó al juez Julián Ercolini tras el primer día de juicio a Cristina Kirchner. El candidato a presidente por el kirchnerismo sostuvo que en algún momento alguien tendrá que revisar sus sentencias. Madonna publicó su show en Eurovisión con algunos polémicos retoques. Después de su comentado paso por el Festival de Música, que terminó en Israel, la cantante lo publicó en YouTube. Pero muchos creen que arreglaron las partes en las que desafinó. Madonna vuelve a dar que hablar. Varios críticos musicales opinaron que la reina del pop publicó en su canal de YouTube una versión aparentemente retocada de su actuación en Eurovisión el último sábado en Tel Aviv. Según los especialistas, la cantante pasó su voz por autotune, un aparato que mejora la parte vocal, para corregir los errores de su interpretación en vivo. Los fans compararon la versión original con la nueva para demostrar los cambios. Muchos habían notado que Madonna cantó desafinada su clásico Like a Prayer y también un nuevo sencillo, Future, de su próximo álbum, Madame X. Según la agencia AP, los representantes de la estrella estadounidense no quisieron hablar sobre el tema. Ni entierro ni cremación. Convertirse en compost humano ya es legal en un estado de Estados Unidos. Washington autorizó un método que convierte en un mes un cadáver en abono. La ley entrará en vigor en mayo de 2020. Polvo eres y al polvo volverás, decía la Biblia. La expresión nunca fue tan certera. El gobernador de Washington, Jay Inslee, firmó este martes una ley que convierte a su estado en el primero en Estados Unidos que permitirá que los difuntos sean transformados en compost en el espacio de un mes y que literalmente vuelvan a la tierra. El proceso de compostaje ofrece una alternativa al embalsamamiento y entierro o cremación. Es natural, seguro, sostenible y resultará en un ahorro significativo de emisiones de CO2 y en el uso de la tierra, explicó Katrina Spade, una de las promotoras del proyecto de ley. Detuvieron a un hombre que le mandaba mensajes sexuales a la hija adolescente de su novia. Fue en Santiago del Estero. La chica tiene 13 años. No digas nada y te doy 1,000 pesos, le pidió. El truco de los choferes de Uber para manipular la APP y aumentar las tarifas. Ellos afirman que lo hacen porque la empresa no les paga lo suficiente. A ver, la empresa de transporte Uber está envuelta en un nuevo escándalo, pero esta vez no se trata de quejas de taxistas por competencia desleal o de países que no permiten su uso. Se trata de un truco de los conductores que utilizan esta aplicación y otras similares como Lyft para engañar al sistema y aumentar las tarifas. El método fue implementado en Estados Unidos, en el aeropuerto Reagan de Washington, y permite subir el valor de los viajes a través de una escasez de la oferta. El truco es muy simple. Los conductores tienen que apagar por algunos minutos la aplicación de viajes simultáneamente. De esta forma engañan al sistema que cree que no hay choferes disponibles en la zona, en este caso en un aeropuerto. La baja oferta provoca que aumente el precio, ya que la plataforma responde a la lógica clásica del mercado. De esta forma, cuando el valor les parece lo suficientemente alto, vuelven a prender el programa para tomar los viajes a este nuevo valor. Los choferes hacen esto, según afirman, porque cobran poco. Uber no nos paga lo suficiente. Lo que la compañía está haciendo es defraudar a todas estas personas, quedándose con el 35-40%, dijo uno de los conductores a la cadena ABC7. Según explicaron, con esta manipulación artificial de los valores, consiguen que las tarifas suban de 10 a 19 dólares. La clave, tienen información sobre el horario de llegada de los vuelos, por lo que pocos minutos antes de que los pasajeros bajen, apagan las APP. Según informó La Vanguardia, Uber se defendió de esta polémica práctica de implementar a algunos de sus choferes. Este comportamiento no es generalizado ni permisible en la plataforma Uber y contamos con medidas de seguridad técnicas para evitar que esto suceda, afirmaron desde la compañía.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.